Mira, no es que la lengua sea el centro del mal en sí. El problema es más o menos entendido cuando recordamos un arma de fuego. La lengua es el gatillo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
El estudio de hoy va a estar caldeado. Traemos un asunto muy serio, el chisme y la envidia. ¿Qué podemos aprender sobre esos males?
¡Ay, ay, ay! Fíjate que si en la escuela recibes la lección y después pasas por la prueba, en la vida pasas primero por la prueba y luego recibes la lección.
Y vaya que todos hemos pasado por la dura prueba del chisme y la envidia, dejándonos lecciones muy dolorosas.
Seguramente nuestro oyente recuerda alguna de esas situaciones estando de un lado u otro del mostrador, recibiendo chismes y siendo objeto de envidias, o tal vez, y por qué no, habiendo sido el ejecutor de esos males.
Sí, debemos sincerarnos. Por ello, nuestro estudio en la Carta de Santiago, capítulos 3 y 4, será de mucho beneficio para todos.
¿Qué tal, amigos? Recordemos brevemente dónde estamos en Misión 66. Ya hemos visto que Santiago es una carta muy práctica. Tiene 108 versículos, de los cuales 54 son mandamientos directos y objetivos. La carta no tiene tanto asunto teológico, sino más bien recomendaciones de naturaleza práctica. Hemos visto que los problemas que existían en la comunidad cristiana, todavía totalmente judaica, tenían que ver con las pruebas, con la necesidad de la práctica de la palabra, el rechazo a la discriminación y la diferencia entre aquel que tiene una fe verdadera que se manifiesta con obras de aquel que tiene una fe muerta, que no se traduce en acción. Y en el capítulo 3 el texto va a empezar a hablar sobre un asunto que es fuente de problema diario, la lengua, es decir, el control de lo que hablo y cómo lo digo dentro de la comunidad.
¿Estás diciendo que había hermanos a los que se les iba la boca hablando mal de otros hermanos?
Y agrégale la envidia a ello.
¡Qué cóctel explosivo es ese!
Incendiario, diría Santiago.
¿Y cómo responde al problemático uso de la lengua?
Fíjense, en el versículo 1 da el consejo de que muchos de ellos no se conviertan en maestros.
O sea que enseñar no es para cualquiera.
No. Y esta declaración de Santiago parece sugerir que había una disputa interna. Había gente queriendo ser maestros, pero que tenían la lengua muy suelta para andar hablando sin control de los demás. Y antes de pensar en ser un maestro, es necesario prestar atención a cómo nos comportamos al hablar. Es muy posible incluso que la comunidad estuviese sufriendo por la calumnia, las habladurías o, como se dice más popularmente, con el cotilleo. Pongamos atención en la lectura a partir del versículo 3.
Dice así: a los caballos les ponemos un freno en la boca para que no se obedezcan, y así podemos controlar todo su cuerpo.
Y fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño, y el piloto los lleva por donde quiere.
Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño.
Y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera.
Qué sorprendente lo que encontramos aquí. Santiago nos habla de la facilidad que el ser humano tiene de dominar casi cualquier cosa que existe en la naturaleza que nos rodea. Mientras tanto, es una realidad y gran contradicción de que ese pequeño órgano que está en la boca de cada uno de nosotros es tan difícil de ser dominado. Tanto es así que el versículo 2 dice: quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo.
¿Y quién pudiera decir que es perfecto en el control de todas sus palabras?
Ah, sí. Aún sin quererlo, alguna frase inoportuna se nos ha escapado a todos.
Así es el asunto con la lengua. Siempre estamos a una sola palabra fuera de lugar para contaminar a toda una comunidad. Da para pensarlo, ¿no? Y el texto sigue adelante diciendo que los hombres han sido capaces de dominar aves, reptiles, criaturas del mar, todo tipo de animal, pero la lengua es muy complicada, es muy difícil. ¿Y cuáles son las contradicciones perceptibles? Vean los ejemplos que pone Santiago.
Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios.
De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así.
¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga?
No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce.
Así que Santiago llama la atención diciendo, mira, es necesaria una atención especial para el problema de la lengua. La lengua parece un pequeño miembro del cuerpo, pero puede ser un gran problema. Incluso una comunidad, una persona, la vida de alguien puede ser totalmente destruida por el uso indebido del habla. En esa misma dirección apunta la inclusión de la sabiduría en esta discusión, porque el sabio sabe cuándo hablar, cuándo callarse la boca y qué palabras utilizar.
Pero también contrapone a la sabiduría con otras conductas inapropiadas.
Sí. La sabiduría no puede coexistir con la envidia y la rivalidad, tampoco con la ambición egoísta, porque esa es una negación de la verdad. Esa supuesta sabiduría es terrenal, no es espiritual, es demoníaca, porque donde hay envidia y ambición codiciosa, hay todo tipo de males, mostrando esto que la comunidad cristiana a la que le estaba escribiendo Santiago estaba sufriendo esa ruptura entre las personas y debía ser corregida con firmeza. Ya vimos que había discriminación, y ahora vemos aquí que había dificultades de relación por la envidia, la ambición y el uso indebido de la lengua. Entonces, observemos con atención, porque el texto quiere enseñarnos que cosas aparentemente pequeñas pueden ser muy destructivas, y lo que Dios desea es el control de la lengua y que busquemos la sabiduría de lo alto, esa sabiduría pura, pacífica, amable, comprensible, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Avancemos. El capítulo 4 sigue adelante en esta misma línea. Fíjate en las preguntas.
¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos?
Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean, porque no piden.
Entonces, lo que vemos aquí es que hay un énfasis en cuestionar la actitud de dejarse dominar por el sentimiento negativo de la codicia y la envidia que se transforman en guerra y eso provoca lío, pelea y fractura. Pero en realidad, el camino de Dios es la búsqueda de la sabiduría y eso solo se consigue de una manera muy interesante. Solo hay que pedir, nos dice. Pero, ¿cómo hay que hacerlo?
La respuesta está en el versículo 3. Cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres.
O sea que estamos pidiendo mal. Y escucha la exclamación del escritor.
¡Ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios.
Es decir, no podemos ir por el camino de dejarnos dominar por los fuertes sentimientos pecaminosos que afectan nuestro corazón, porque eso en realidad es como se maneja el sistema de este mundo, y si estamos en una relación de amistad, una relación profunda con Dios, esto es una declaración de enemistad contra Él.
Amigos del mundo, enemigos de Dios. No deja lugar a medias tintas.
Para nada. Es que Dios no acepta el orgullo, la arrogancia, ese tipo de actuación envidiosa que destruye la comunión en el cuerpo. Y el texto entonces dice, miren, tienen que salir radicalmente de eso. Pero hay más. Todo esto tiene origen diabólico. Miren cómo lo declara.
Sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y él huirá de ustedes.
Detrás de esa inclinación perversa, aparentemente pequeña, hay un accionar diabólico.
Y la orden es resistirlo.
Sí, en el poder y con la armadura de Dios, como vimos en Efesios. Y mira, Santiago no se detiene en los imperativos.
Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón.
Lloren, aflíjanse, hagan lamentos. Conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza.
Humíllense ante el Señor, y Él los exaltará.
¿Cuánto necesitamos de la humildad? Porque nuestra soberbia nos tiene siempre a un paso de pecar. Y el texto va a terminar esa sección sobre la lengua diciendo:
Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla.
La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?
Como vemos, los capítulos 3 y 4 van a tratar de asuntos que aparentemente no son tan importantes, pero pueden llegar a destruir relaciones y comunidades. El dominio de la lengua, la necesidad de buscar la sabiduría contra la actitud envidiosa, la actitud egoísta y ambiciosa, la necesidad de controlar las pasiones fuertes que actúan dentro del corazón humano y que son las causas de las guerras, peleas y la falta de entendimiento mutuo. Este tipo de actitud nos lleva a actuar como adúlteros ante Dios, rompiendo la relación de pacto con Dios y haciendo lo que la Biblia dice que es establecer amistad con el mundo. Es necesario huir de eso. La gran cuestión que aparece aquí y que destacamos es que pequeños detalles tienen el potencial de encender grandes hogueras, tremendos problemas.
Sí, lo habré escuchado, Johnny. La hermanita que dice, pero si es solo un comentario, es solo una cosita aquí. O el hermanito que afirma, no, no, qué esperanza, yo solo estoy trayendo información.
¿Y no escuchaste al otro que afirma, es que tengo bronca de esa persona, no me gusta tal persona y ta, pero somos cristianos, cada uno en su rincón?
Qué triste cuando nos justificamos así, cuando en realidad estamos iniciando el fuego destructor. El texto es claro, hermanos, no lo hagan. Ese tipo de actitud abre espacio para la destrucción de la comunidad cristiana, abre espacio para la acción demoníaca en el cuerpo de Cristo. Así que debemos resistir al diablo. No podemos ponernos por encima de la ley, juzgando y estableciendo estándares sobre lo que los demás son y deben ser. Y el texto bíblico dice que no podemos caminar por este sendero junto a la cornisa, porque caeremos irremediablemente. Recuerda, la vida cristiana no está hecha solo de la observación de grandes cuestiones importantes de doctrina y teología, sino de pequeños detalles que pueden convertirse en grandes problemas.
No es chisme, este es un simple comentario. Estamos recibiendo muchos mensajes y probablemente nos está faltando el tuyo. Si todavía no nos has escrito para decirnos qué claves has aprendido para tu vida, no esperes más, este es el momento. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Estamos en Misión 66 siguiendo el estudio en Santiago, capítulo 3 y 4. Y ahora, como es habitual, vamos a las preguntas. Johnny, en tu exposición hablaste sobre la envidia, la lengua, los chismosos, orgullosos y todo lo demás. ¿Eso es una iglesia? ¿Por qué tantos conflictos y problemas? ¿Dónde están los santos que conforman la iglesia?
Allí la tienes. Esa es la iglesia. No debemos idealizar a las personas porque existe una idea equivocada sobre qué es iglesia. Las personas muchas veces piensan que la iglesia es un lugar de personas quizás no perfectas, pero al menos con una manera de ser muy cercana o casi tocando la perfección, con aureolas de santidad flotando sobre sus cabezas. Y esa no es la realidad.
Y entonces, ¿qué clase de personas debemos esperar encontrar en las iglesias?
La Biblia nos muestra que la iglesia está hecha de gente común y corriente, gente de carne y hueso. Pero el problema no está en que las personas tengan dificultades. El problema está en no tomar la medicina correcta para resolver las dificultades. Todos tenemos problemas y dificultades serias porque somos pecadores por naturaleza y hemos cometido pecado. Así que necesitamos a Cristo para ser curados de ese virus infeccioso que es el pecado. Es semejante a la perspectiva que tenemos en un hospital. La iglesia también es un hospital. Por eso las personas que se volvieron a Cristo reconocieron que son pecadoras y necesitan de ayuda.
Entonces, debemos asumir como natural que la iglesia tenga problemas.
David, ¿te acuerdas el dicho, donde hay gente, hay problemas? Una vez más, no idealicemos a las personas. De hecho, y tal vez esto es algo nuevo para quien escucha, prepárese porque en las cartas del Nuevo Testamento encontramos problemas de todo tipo y tamaño. El menú está completo. Así que hágase la idea porque la cuestión no es que el ser humano tenga pecados y problemas. La cuestión es cómo resolverlos. Y la Biblia nos muestra el desafío que con el poder de la gracia del Evangelio y los principios de Dios podemos con seguridad llegar a ese objetivo. Por eso, esta, la iglesia de la Carta de Santiago, es una iglesia normal, que tiene dificultades y problemas. Si Santiago pensara diferente, él diría, «Pero qué absurdo. Nunca pensé que harían algo así. Estoy decepcionado. Eso es una vergüenza. Ya no iré ahí. Están todos locos. Qué absurdo». Pero él no dice eso. Así que el enfoque sobre la iglesia y quienes la integran debe darse un baño de realidad.
Acabas de mencionar que una iglesia enfrenta problemas de todo tipo y cuando miramos bien encontramos en ella a personas diciendo tonterías. ¿Es la lengua mucho peor que otros miembros del cuerpo? ¿Sería ella entonces el centro del pecado que lo destroza todo?
Hasta nos entra miedo, ¿a que sí? Creo que incluso nos da miedo seguir la misión 66 de esa forma. Hablemos poco, de lo contrario nos complicaremos. Mira tú por dónde. Bromas aparte, la descripción incluso nos asusta porque el texto habla de manera bastante pesada. Mira el versículo 6. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. A lo que decimos, ¡socorro!
Es decir, mejor morderse la lengua antes de abrirla y decir algún disparate.
Es que cuando no está bajo control, mejor cúbrete que vendrán los dardos. Así que ten cuidado. ¿Cuál es la cuestión ahí? Mira, no es que la lengua sea el centro del mal en sí. El problema puede ser más o menos entendido cuando tomamos el paralelismo con un arma de fuego. La lengua es el gatillo. La lengua es lo que permite la expresión concreta del mal. Así que vamos a decir que estoy lleno de envidia, de odio, de indignación, y mientras eso está en el estado de ebullición es una cosa, pero cuando pongo a funcionar la lengua salgo a matar con mis balas, voy destruyendo, voy apretando el gatillo, y eso provoca la propagación del mal en mí mismo de tal manera que contamina toda mi vida, mi persona, mi cuerpo, y tenemos que entender que detrás de ello hay una inspiración maligna.
Así que en ese aspecto la lengua es mortífera, es peligrosa.
Sí, porque si el problema fuese solamente la lengua, la cortaríamos y asunto resuelto. El mejor cristiano sería en esa visión el que no pudiera hablar, pero la idea del Nuevo Testamento no es esa. Así que la lengua no es el centro del pecado, sino cuando actúa como factor propagador, poniéndose al servicio del mal de una manera aterradora y peligrosa.
De verdad que es aterrador. Cuando llegamos al capítulo 4 de Santiago, vemos que parece que Dios, entonces, no va a responder a todas las oraciones. Hay entonces oraciones que Dios no responde.
David, escucha esto. Gracias a Dios que Él no responde todas las oraciones.
Claro que sí. Es que con una lengua así, vaya a saber uno lo que se le dirá a Dios.
Exactamente. Mira, si Dios contestara positivamente todas las oraciones, muchos de nuestros vecinos ya no estarían vivos. En serio, mucha gente ya se habría marchado a la gloria, así que, ¿por qué no responder afirmativamente todos los pedidos? Bueno, por la misma razón por la que no se atiende a todas las peticiones de los hijos pequeños. Por ejemplo, Si yo escuchara solo los pedidos de comida de mi hija más pequeña, la haría entrar en un gran problema porque ella solo quiere comer helados, caramelos. Si yo hiciera eso, la perjudicaría seriamente. Así que Dios muchas veces no atiende nuestras peticiones porque no son buenas. Y aquí dice, piden y no reciben porque piden con la motivación equivocada, para gastar en sus placeres y no en lo que conviene. A veces he visto a algunos cristianos intentando poner a Dios contra las cuerdas, exigiéndole, ordenándole y decretando que mi capricho sea concedido. Imagínatelo, ¡qué atrevimiento!
Es que el pensamiento detrás de esto es que si soy hijo de Dios, tengo el derecho a recibir.
Ya, pero por la enseñanza de Santiago capítulo 4, sabemos que una persona pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios no será atendida por Dios porque está pidiendo mal, egoístamente, como un niño caprichoso, y esto no es lo que enseña el Nuevo Testamento.
Amén. Ahora el versículo 7 del capítulo 4 presenta una situación interesante. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es el poder del diablo aquí? ¿Él huye de nosotros así tal cual? ¿Solo hay que pisar fuerte?
La pregunta es muy interesante y la gran cuestión aparece. ¿Qué está haciendo el diablo aquí? Es impresionante que el diablo aparezca en la sinagoga, en medio del pueblo de Dios. Aparece en el ambiente religioso. Jesús se vuelve a los discípulos y dice, «Uno de ustedes es un diablo». Así que el diablo está luchando contra la obra de Dios, contra la iglesia, y se infiltra. Lo que el texto está diciendo, y es lo mismo que va a decir en Efesios 4, es que cuando le damos espacio al odio, a la envidia, a la lengua destructora, le abrimos espacio al diablo.
Y esa puerta abierta que le ofrecemos al maligno, ¿cómo se vincula con lo que expresa Santiago?
Con el orgullo, con el deseo de ser superior a los demás y estar destruyendo a los demás con mi forma de actuar.
¿Y la solución cuál sería?
Someternos a Dios. Es duro escuchar esto para el deseo de autonomía del ser humano, pero la sumisión a Dios es la única respuesta. Resistir al orgullo y buscar la humildad será el camino a la victoria sobre el diablo. Por eso él dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Hay un vínculo entre las dos cosas. En vez de hacer un ritual, en vez de hacer una especie de hechizo de fe, o tener la Biblia abierta en tal lugar como amuleto para asustar al diablo, la orientación es que caminemos rumbo a la sumisión a Dios y tomemos la posición contra el orgullo, nuestro propio orgullo. Es interesante que él huirá y se apartará porque no puede convivir con esa actitud humilde de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el camino para la victoria contra la acción diabólica es exactamente el rechazo de esa práctica pecaminosa y volverse a Dios de la manera correcta.
Gracias. Esa explicación ayuda mucho a entender cómo la Biblia es importante y actual para nuestro día a día. Tú que nos acompañas, quédate un poquito más con nosotros. Tenemos una palabra final para ti.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 vimos el tema Pequeños detalles, grandes problemas, en Santiago capítulos 3 y 4. ¿Y cuál es la gran cuestión que debemos considerar aquí? ¿Cuál es la gran aplicación, Johnny?
David, la diferencia está en los detalles. Muchas veces le damos valor a cosas importantes, significativas y aparentemente extraordinarias. Pero muchas veces descuidamos las pequeñas cosas como no llevarnos bien con alguien, tener envidia de una persona, hablar mal de otra persona. Necesitamos poner atención a aquello que parece poco importante. Recuerda, la diferencia está en los detalles, que se siembran como pequeñas semillas, pero pueden transformarse en grandes matorrales. No te olvides de eso.
Llegamos al final del recorrido de hoy en Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp +1-847-857-8029. +1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.